Estamos mirando en Proverbios 30. Hay seis grupos de cuatro cosas. En la semana pasada miramos dos o tres de esos grupos de cuatro cosas con diferentes énfasis. Uno está en versículo 10 al 14. Dice que hay generación muy faltante de respeto. Hay generación que maldice a su padre. Generación limpia en su propia opinión. Generación cuyos ojos son altivos. Generación cuyos dientes son espadas y cuchillos. Es que está diciendo que en cada generación, dentro de esa generación, hay muchas personas en cada generación que son bien egoístas, bien orgullosos y faltan respeto. Creo que nuestra generación no es nada diferente. Aunque los jóvenes de nuestra iglesia son todos respetuosos y amables, hay algunos, ¿verdad?, en el mundo, bastantes, que dicen que maldice a su padre y no bendice a su madre, que no quieren levantarse y decir gracias a Dios por mi madre, y más bien dice, ay, esa vieja que ya no vale por nada, y hasta maldice a su padre. Y eso pasa día en día en todos los lugares, ¿verdad?, por todas las generaciones, pero parece que está indicando que está haciendo más y más, peor y peor, en los últimos días antes de la venida de Cristo, de muy poco respeto. Es lo que dice 2 de Timoteo 3, cuando habla de los últimos días, y dice que el amor se enfriará, el amor natural se enfriará. En el Instituto Bíblico, no sé si este sábado o el mes que viene, voy a hablar de las palabras de amor en la Biblia y cómo se aplica a la familia. Pero uno es la palabra estorge, que es la palabra que usa en 2 de Timoteo 3, que habla de un amor natural de esposos que ya se sienten cómodos, el amor de hijo por sus padres, padres por los hijos. Y dice que en los últimos días ese amor natural va a enfriarse. ¿Puede imaginar que hay padres que pueden abortar a sus hijos? Pero puse en Facebook una cosa que pasó por allí que muestra que casi la mitad de todas las muertes en los Estados Unidos, casi la mitad viene por causa de abortos. Es que no hay ninguna cosa que cause muerte en los Estados Unidos más que abortos. Y así como millón y algo al año que está causado. Y ellos no creen que eso es asesinato, pero la Biblia dice que el niño está conocido en el vientre de su madre, Salmo 139. Por esa razón, entonces, una madre que ya, ay, yo quiero mi placer de un novio, pero no quiero este niño que está dentro de mí, ya voy a abortarlo. Gracias a Dios por su perdón. No sé si por aquí en esta iglesia es posible que hay algunos que han tenido abortos y usted se siente bien mal por eso. Gracias a Dios que Él perdona todo pecado, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que no criticamos los que han tenido abortos, más bien sentimos gran lástima y simpatía, porque igual como un divorcio, uno se siente con dolor y pena cuando hay divorcios y cuando hay abortos y cosas así. Pero Cristo perdona todo. Pero el problema hoy en día es que la gente no quiere buscar perdón. Quieren dar excusas, como dice aquí. Y dice, una mujer adúltera comete adulterio, limpia su boca y dice, yo no he hecho malo. Mira, mi esposo es un sinvergüenza. Si yo hago adulterio, eso es porque yo lo merezco. Y no cree que eso es un pecado. Así son los últimos días. Gente cruel unos a otros que no quiere confesar que nada que han hecho es malo. Los malos son los padres y otros. Segundo, hablamos no solo de respeto a otros o falta de respeto, pero contentamiento o lo descontento en versículos 15 al 17. Hay cosas que solo causan daño por su descontento, pero está indicando que el descontento causa mucho daño. Y así está dando cuatro ideas. Versículo 15, la sanguijuela, dice que chupa sangre y nada más, ¿verdad? Que chupa y chupa, chupa y no le hace nada de bien al presidente Washington. En aquellos días los médicos dijeron que sanguijuelas, ¿verdad?, chupa sangre de estos, podría curar a una persona porque le chupaba la sangre mala, pero le sacaban tanta sangre que murió el primer presidente de los Estados Unidos. Y así muchos murieron aquellos días porque no le hacían bien. Y está diciendo que un sanguijuela solo quiere más y más y más y más, ¿verdad? Como un mosquito, nunca se satisface, pero solo hace daño en siempre buscar sangre de otros. Luego dice el Seol en versículo 16, que es la muerte. La muerte nunca se satisface de hacer daño y quitar la vida de la gente. Matriz estéril, una mujer que no tiene un hijo, a veces como Ana, en 1 de Samuel, el esposo dice, no soy yo mejor que 10 hijos para usted, pero uno que no tiene Cristo en su corazón, no está contento con lo que Dios da, está siempre descontento, y así que allí encuentra que una matriz estéril nunca está contenta porque no tiene un hijo. Entonces, y si no tiene Cristo, no tiene nada. La tierra que no se sacia de agua. Es que hacer lo que quiere en California ahora. Están diciendo que una vez o dos, tres veces en la historia, los científicos parece que han estudiado, estuve leyendo esta semana, y había por lo menos dos o tres veces en la historia de la tierra que había sequías en California, por lo que han estudiado, de hasta 100 años a la vez. Muchas veces tenía 30 años de sequía. Estaban estudiando qué va a pasar a California si pasamos 30 años de sequía cuando no aguantamos ni 3, ¿verdad? Como estamos ahora. Pero dar la tierra lo que quiera y no va a estar satisfecho, solo está haciendo daño la sequía. Hoy mismo, ayer murió un señor en Yosemite tratando de apagar fuegos, ¿verdad? Esa es la otra cosa que dice, que el fuego que jamás dice basta. La sequía, los fuegos, una vez que comienza solo quiere hacer más y más daño. Y eso es lo que hace el corazón descontento. Tu descontentamiento no hace nada de bien para ti. Hay que estar contento en Cristo. El descontento hace daño como sanguijuela, como Seol, que es la muerte, como matriz estéril, como fuego, no hace nada bien, solo hace la gente triste. Y así hay que buscar al Señor para contentamiento. Entonces hablamos la semana pasada de versículos 18 al 20, que es la necesidad de confesión y mirar las consecuencias de nuestros pecados. Dice que hay 3 cosas ocultas, 4 que no entiendo. Son cosas que muestra que pasan y no dejan ni marca de lo que pasó. Y está diciendo que nosotros podemos hacer cosas y creer que no dejamos huella, pero siempre hay huellas, ¿verdad? Siempre hay marcas de nuestro pecado. ¿Es huella? Huellas de nuestro pecado, gracias. Y entonces allí tiene, allí habla de águila en el aire, pasa por el aire, no deja ninguna marca que estuvo allí. Serpiente en la roca, no deja una marca. Nave en el mar, pasa, hay unas ondas, se pasa y no sabe por cuál ruta tomó la nave allí. Pero dice, así es un hombre con una mujer. Algunos hombres creen que pueden dañar a esta mujer, dañar a otra mujer, y esto es mi placer, y no, ella no debiera haberse metido conmigo, es que si se quedó embarazada, si yo le dañé con entusiasmarla de que iba a casarme con ella, ya no voy a hacerlo, ya no pasa nada, no pasa nada. Y deja muchos corazones rotos, y a veces deja mujeres embarazadas, y sí pasa algo, ¿verdad? Pero dice que no, es como nave en el mar, es como águila en el aire, no pasa nada. Y tenemos que reconocer que siempre pasa algo. Y tenemos que estar considerado la gente. Ahora tiene 2 grupos de 4 cosas más, 3 grupos de 4 cosas más. Uno, son personas que deben estar contentos en su lugar, pero quieren ser líderes o quieren ser padres, pero no tienen humildad. No respetan a la gente, no son humildes delante de otra. Y está diciendo que los que no son humildes no hacen buenos líderes y no hacen buenos padres. Todo el mundo les va a despreciar. Y es lo que dice aquí, de dar varias ilustraciones de eso. Versículo 21, si quiere leer 21, 2 y 3 conmigo. Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Aquí encontramos cuatro situaciones de personas indignas, personas orgullosas, personas despreciadas por su mal carácter, pero logran alguna posición, logran ciertos favores, creen que lo merecen, y llegan a ser jactanciosos y orgullosos y maltratan los bajo su liderazgo. Dice el siervo cuando reina. Hablamos de esto creo en capítulo 29, que hay ciertas personas que nunca llegarán a ser líderes. Siempre son personas que son muy buenos para servir y hacen lo que tienen que hacer, pero no tienen carácter fiel y honesto y trabajador para reinar. Pero hay algunos que por un motivo u otro tienen un corazón de siervo y deben ser siervos, pero no, llegan a una posición alta y ya dicen, mira, como ellos me trataron a mí cuando yo era siervo, así voy a tratar a todo el mundo. Todos, obedecerme a mí. Y ya maltrata a la gente porque ese siervo se cree algo y alguien. Y así que mejor que se quede siervo en vez de tratar a todos los demás como siervos. Pero hay algunos que no tienen una actitud y corazón humilde. Un buen líder es uno que reconoce que no merece ser líder. Es uno que reconoce que yo estoy aquí para servir a la gente. Pero Cristo dice, no he venido para ser servido, sino para servir. Allí el ejemplo mayor de cómo uno debe ser un líder. Por verse como siervo de la gente, respetar a la gente que uno sirve. Pero hay siervos que llegan a ser líderes y así que creen que va a ser todos siervos. Ustedes ya están todos para servirme a mí. Yo fui siervo bastante tiempo. Dice, cuando hay un siervo que tiene un corazón así, no debe ser líder. Pero cuando empieza a reinar, hace la vida mal para todo el mundo por su falta de humildad. Otro ejemplo de eso es el necio, cuando se sacia de pan. Un perezoso que no debe tener nada, pero mira, yo merezco que me den todo este pan. Y yo soy mejor que tú, porque mira, yo tengo pan, pero no has trabajado por eso. No, es porque hay jóvenes. Yo recuerdo que cuando yo crecí, siempre crecí, yo no sabía que fui tan pobre como fui, ¿verdad? Solo un par de pantalones nuevos al año, allí en Navidad. No sé si en comenzar la escuela a veces mi mamá y mi hermanastro mayor no me dejó pantalones, a veces tenía que comprarme otro par durante el año, pero era demasiado difícil para ella, ¿verdad? El hecho es que yo no supe que era así, pero lo que sí recuerdo es que sí me sentí entre la gente común de la escuela y siempre había jóvenes en la escuela que tenían tanto dinero, ¿verdad? Y así que hijos de médicos y eso, y se creían alguien importante porque sus padres les habían dado los mejores zapatos, los mejores pantalones y todo, ¿verdad? Yo recuerdo que en grade school, en primaria, una vez, mi papá, mi mamá me dio 10 centavos para comprar un helado. Me sentí como un rey, poder comprar un helado en la cafetería, ¿verdad? Porque muchos jóvenes ya nunca traen su lonche, ¿verdad?, a la escuela con un sándwich hecho en casa. Allí comían su comida calentito, ¿verdad? Y así yo siempre celoso, pero ahí lo tenía que ignorar porque yo no soy de los ricos de estos. Pero a veces ellos le trataban así, ¿verdad? Como tú no sabes nada, ¿verdad? Es que yo recuerdo que hace una escuela cristiana, un día algunos de los jóvenes que sí tenían dinero en la escuela cristiana, que estaban burlándose de nuestros hijos y de uno en particular y diciendo, mira, tú tienes que aprender a gastar dinero. Que mi hijo no tenía dinero para gastar y ellos lo sabían, ¿verdad? Pero tú tienes que aprender a gastar dinero porque sus padres estaban dándole demasiado dinero, ¿verdad? Pero el hecho es que esa actitud de desprecio de otros, solo porque alguien le da una barra de pan y tú no lo mereces, el Señor está diciendo eso es fatal. Que esa persona tenga una barra de pan, porque entonces se cree importante, ¿verdad?, sobre otros. Y la mujer dice odiada cuando se casa. No sé cómo algunas mujeres se casan, yo no sé, especialmente cómo algunos hombres se casan. Tienen que engañar a su novio o su novia, ¿verdad?, para casarse. Es que no saben en qué están metiéndose, ¿verdad? Por eso a los jóvenes no les gusta eso, pero les doy una docena de sesiones, por lo menos 7 u 8 sesiones prematrimoniales. Yo les digo, mira, si usted va a estar casado por 50 o 60 años, usted puede tomar 5, 6, 7 horas de sesiones prematrimoniales. De eso estaremos hablando el sábado y el mes que viene, más que nada, de cómo dar sesiones prematrimoniales. Pero el hecho es que desprecian eso. Muchos jóvenes, ¿por qué quiero eso? Yo lo sé todo. Yo voy a ser la mejor esposa del mundo. Yo no necesito saber eso que me dice el pastor. ¿Qué sabe él, verdad? Es que cuando estén casados 20 años ya van a decir, ah, ya recuerdo lo que me dijo el pastor en esa sesión que yo no quería escuchar, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que hay personas que es una mujer odiada, todo el mundo la desprecia. Todo el mundo sabe que es perezoso. Sus padres, los futuros suegros especialmente, saben que no vale por nada esta mujer. Es odiada por todos, pero engaña al muchacho diciendo que él es guapo y él se casa con ella. Y dice, pobre del hombre, la mujer odiada cuando se casa, pobre del hombre que se casa con ella. Él cree que se casa con una princesa y ángel y se casa con la diabla misma, ¿verdad? La esposa del diablo. Y entonces aquí encontramos que está diciendo, una mujer si no cambia su actitud para ser humilde, porque esta mujer dice, yo me casé, yo soy mejor que todas las solteras, yo soy mejor que tú, yo soy mejor que mi esposo, yo soy mejor que todos, porque yo me casé, y yo me casé porque soy tan guapa, tan bonita, y yo no tengo que hacer nada sino quedarme en la cama comiendo chocolates todos los días, porque yo me casé. Y así que hay mujeres así que son odiadas, el esposo ya aprende con que se ha casado. Y por la sierva cuando hereda a su señora, igual como versículo 22, siervo así, la sierva que ella trabajó por una señora y si hubiera quedado pobre toda su vida, hubiera sido muy bueno. Pero un día llega una heredad y ya se cree presumida solo porque tiene una heredad y ya es mejor, ya no va a ser sierva de nadie, ¿verdad? Es que yo siempre hablo con Vanessa y Vanessa conmigo de personas, ¿verdad?, hasta en la iglesia, que cuando eran pobres servían mucho al Señor. Ya que son ricas, ellos solo quieren pintar los labios y salir para comer. Ya no tienen tiempo para enseñar niños y eso, ¿verdad? Y está diciendo que uno debe tener siempre el corazón de siervo. Pero hay algunos cuando tienen un poco de dinero, un poco de aplauso, un poco de alabo, ya se creen no tan dignos de ser una maestra de niños, o no tan dignos de venir a la oración. Yo no necesito venir el lunes a la oración. Cuando era pobre, yo vine para orar. Pero oye, no necesito eso ya. Eso es para las pobres que necesitan oración, no yo. Y está diciendo, cuidado con la mujer, ¿verdad? Como el hombre siervo que nunca debe reinar, así la mujer sierva que nunca debe creerse presumida cuando llega una heredad y Dios bendice y ella tenga dinero porque se olvida del Señor. Dice el salmista, lo que leímos el otro domingo, me parece, Señor, no me des demasiada riqueza ni demasiada pobreza. No quiero blasfemarte por ser tan pobre, pero no quiero olvidarme de ti porque ya tengo mi dinerito, ¿verdad? Mi herencia. Y así es que aquí está diciendo, hay injusticias causadas por orgullo y hace la vida miserable para esposos y esposas. Y aquí aplicándolo a padres, cuando un padre tiene esa actitud sobre sus hijos, yo estoy aquí mejor que ustedes para... No, debemos ver nuestros hijos como la próxima generación. Yo sé que mis hijos, les he dicho, ustedes lo saben, ¿verdad? Pastor Esteban ya es mejor predicador que su siervo, servidor. Me doy cuenta que todos mis hijos lo son. Y entonces, más guapos, eso sin decir. Menos mal que parecen su mamá. Pero el hecho es que súper más inteligente que su servidor, ¿verdad? No quiero, yo nunca me pelearía con mi hijo mayor especialmente. Tiene una fuerza de músculos, ¿verdad? El hecho es que yo tengo que respetar a mis hijos, ¿verdad? El problema es que yo soy de la generación perdida. Es que nosotros teníamos que respetar a nuestros padres y nuestros hijos esperan que les respetemos a ellos, pero nadie nos respeta a nosotros, ¿verdad? Ni nuestros padres nos respetan, ni nuestros hijos nos respetan. Pero el hecho es que aquí está diciendo que un padre no debe ser uno, que yo soy el líder, ¿verdad? Es que sí es el líder como padre, pero tiene que tener la actitud, Dios me ha puesto en la tierra para servir. Y eso hace para criar mis hijos a ser siervos de Dios. Y servir a mis hijos en sentido de hacerles siervos de Dios. No servir a mis hijos como ellos quieren ser servidos, ¿verdad? Es que estuvimos en la casa de Marcio ayer y él siempre es súper trabajador. Pero pobre, hoy es el primer día que tiene el yeso, ¿verdad? Tenía semanas sin yeso, no podría moverse de la cama. El médico dijo que si se movía, iba a romper lo peor, iba a tener operación. Así que los padres, quédese, por favor. Y él ya, dos o tres días, pero es muy inquieto, quiere correr, pero disfrutando, ¿verdad? Mamá me sirve, si quiere un vaso de agua, me lo trae, ¿verdad? Hasta mi hermano me tiene que servir. Pero ya dice, pero ya estoy cansado de eso. Yo más bien quiero correr y jugar con mi hermano. No quiero que mi hermano me sirva. Pero hay algunos que tienen una actitud que sí les gusta estar servidos siempre. Padres que quieren que los hijos les sirven siempre. Hijos siempre quieren que los padres les sirvan. Y sí debemos ser siervos del otro, pero puedo servir a mi hijo mejor disciplinándole, enseñándole la palabra, haciéndole cumplir con su deber. Eso es servir a mi hijo mejor, pero lo hago con una actitud humilde. No que yo soy mejor que tú, solo mira, Dios me ha dado ese deber y tengo que hacerlo. Pero aquí es que para ser un padre, para ser un líder, lo que Dios quiera, tenemos que tener humildad y no creer que somos mejores que otros. Versículos 24 al 31, eso es mi texto favorito para niños en toda la Biblia, ¿verdad? Cada vez que me invitan a hablar en una capilla, hablo de estos. Cuando estuve en México, prediqué a los niños, tienen como 300 niños en la capilla y me disfruto de hacerme de payaso para describir estos versículos. No me hago de payaso ahora, solo tengo 5 minutos para decir lo que digo, ¿verdad?, en una hora de sermón en campamentos y eso. Pero versículo 24 habla de los más pequeños, pero las mismas son más sabias que los sabios. Tenemos aquí cosas sabias y fuertes, en versículo 25, hormigas pueblo no fuerte, pero tiene su fuerza. Versículos 29 al 31, tres cosas hay de hermoso andar. Entonces hablo a los jóvenes de cómo ser sabios, fuertes y guapos, ¿verdad? Y así que vamos a leer versículos 24 al 28, de los sabios y fuertes. ¿Cómo ser sabio y fuerte? 24. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Dice en Eclesiastés, que estudiaremos después de Proverbios a lo mejor, dice es mejor ser sabio que fuerte. Es que muchas veces Jason, mi segundo hijo, siempre el más chaparrito. Nació más chaparrito y siempre se ha quedado más chaparrito que sus hermanos. Pero también es el más astuto, ¿verdad? Y así que cada vez que algún hermano, especialmente el mayor con su fuerza, quería pelear con él, Jason se escondió detrás de aquí, tomó un palo para pegarle, esconderle otra vez o algo, ¿verdad? Y siempre luchaba como los indios contra los vaqueros, ¿verdad? Que siempre en el árbol, siempre de trato, siempre de una manera astuta para luchar con su hermano. Así es lo que encontramos aquí, que es mejor ser sabio que fuerte muchas veces. Uno logra mucho más, pero especialmente es la sabiduría cristiana, espiritual, que es importante. ¿Qué son las cosas más sabias que nos hace así fuertes por ser sabios? Versículo 25, las hormigas, pueblo no fuerte, en el verano preparen su comida. Bueno, no son fuertes, y yo puedo apretarle en un sentido, pero dice que una hormiga, creo que leí, si no me equivoco, que puede sobrecargar como 35 veces su peso de una pequeño pedazo de leña o una migaja de pan o algo. Has visto, ¿verdad?, siempre en picnic, las hormigas. Muchas veces en tu propia casa, vas de vacaciones, vienes y ya ves las hormigas, millones, llevan toda su comida por la puerta, ¿verdad? Es que son muy fuertes y muy inteligentes de cómo entrar allí. Pero sí son trabajadores, son sabios, porque tienen siempre la historieta que está en el libro de lectura de primer grado de los niños en Bob Jones y muchos otros, del champulín y la hormiga, las hormigas, ¿verdad? Que un champulín, saltamontes, come todo lo que hay, como langosta en el verano, y no guarda nada para el invierno. Pero las hormigas comen lo que tienen que comer, pero siempre están llevando pan a sus cuevecitas, ¿verdad?, debajo de la tierra para el invierno. Y tienen allí que el champulín ya pierde todo su dinero, toda su comida, llega el invierno y está tocando la ventana las hormigas, por favor, dame un pedazo de pan, no guarde nada. Y si no fuera por las hormigas, él se hubiera muerto, ¿verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que los que ya somos más grandes, nos damos cuenta que no era tan necio guardar un poco de dinero para tu jubilación. Jóvenes creen que nunca van a jubilarse, van a ser siempre ricos y no saben que hay que ahorrar cada penny, cada peseta, ¿verdad? Cada peso para una jubilación. Pero espiritualmente, creo que está hablando del tiempo de la muerte, cuando hay una casa espiritual, y está preguntando si nosotros hemos hecho lo necesario para tener la vida eterna y vivir en palacios celestiales para siempre. ¿Has guardado para ti buena herencia en el cielo por fe en Jesucristo? ¿Crees en el Señor Jesús para perdonar tus pecados? ¿Había un tiempo cuando estabas bien arrepentido y veías que tú no podrías hacer nada, pero tú querías hacer preparación y no podrías preparar para ti mismo la vida eterna, no podrías merecerlo? Por eso fuiste al Señor Jesús y dijiste, Jesús, tú moriste por mí, tú pagaste por mi pecado, sálvame, Señor, entra en mi corazón y vida, límpiame. Eso es la hormiga que se prepara para llegar al cielo un día. ¿Estás preparado? ¿O vas a ser como la langosta o el champulín que come toda la hierba ahora y no se prepara para la vida eterna? La razón por qué la Universidad Bob Jones está allí es por esta verdad. Por esta verdad. El evangelista, Dr. Bob Jones Sr., dijo que un día el Señor, el Espíritu le impresionó, el Espíritu del Señor le impresionó con una palabra que cambió toda su vida y le hizo querer ser salvo. Era la palabra eternidad, eternidad. Él dijo que no podría escaparlo una noche pensando, cuando era un joven pecador, un día voy a morir y voy a enfrentarme con la eternidad. Aquí unos cuantos años, que si vivo 90 o 120 años con todo, luego es corto y luego tengo que ir a la eternidad, del cielo o del infierno, eternamente, eternamente. Y esos años la tierra es nada. Así que él en ese día aceptó a Cristo para ser su salvador, cambió su vida, llegó a ser evangelista y comenzó la Universidad de Bob Jones por la palabra eternidad, pensando que hay que prepararnos para el futuro como hormigas y no solo vivir por lo presente. Luego, eso es más sabia que los sabios, estas hormigas. ¿Verdad? Versículo 25, porque preparan el verano mientras que tienen fuerza, buscan al Señor. Versículo 26, conejos, pueblo nada esforzado, ponen su casa en la piedra. Muy inteligente esto. ¿Saben que son débiles? ¿Saben que cualquier lobo, cualquier zorra puede comer este conejo por allí? ¿Verdad? Y así que ponen su, siempre están cerca del hoyo o de una cueva donde una zorra no puede entrar, un zorro no puede entrar, y donde ningún lobo puede entrar o ningún oso puede entrar para comerles. Así que si viene la zorra, ellos son rápido debajo de la piedra para que no estén comidos. Hablo a los niños siempre de estar con mi abuela. De niño me encantó quedarme en la casa de mi abuela, y detrás de la casa ella tiene una yarda bien grande con conejos. Y yo siempre, como niño pequeño, 5, 6, 7 años de edad, miraría detrás y dije, abuela, voy a cogerme un conejo. Ok, hijo, a ver, ya verás, ya. Oh, sí, lo voy a hacer, ¿verdad? Pero no supe que cada vez que yo fui por alrededor de un árbol, y ya dije, conejo, va, y ¡chum! Muy rápido, debajo de la tierra, ya no había manera, ¿verdad? Siempre era inteligente, y así nosotros. Tenemos que encontrar nuestra seguridad en el Señor Jesús, nuestra fuerza en Él. El diablo nos va a agarrar, nos va a comer. Problemas en la vida nos van a dificultar la vida. Si no tenemos un albergue, si no tenemos una roca, y Cristo es la peña de Oreb que va brotando, y debajo del cual, cuando David quería protección en el desierto, la mejor protección era en una cueva donde mucha frescura, con calor del desierto, podría estar en la cueva. Y así el Señor está diciendo, hacer del Señor Jesús tu cueva, tu protección, tu roca de albergue del sol, de la tempestad. Allí es un lugar más seguro en las tempestades de la vida y las dificultades y de los osos de la vida, los leones de la vida. Un conejo sabe que no es esforzado. Uno que no es sabio dice, yo voy a encontrarme con Dios. Ya escuché de dos ateístas en las últimas dos semanas que dijeron, yo no tengo ningún miedo a la muerte, ya voy a reírme en la cara de la muerte, yo voy directo al infierno, ya. No sabe qué dice. No debe burlarse, no es un sabio el que se burla de eso y cree que uno es inteligente. Uno es fuerte, mire tu debilidad. Cristo, Romanos 5, 6, Cristo a su tiempo murió por los débiles, por los que veían su necesidad de Salvador, de un Salvador. Las langostas no tienen rey, son sabios porque salen todos por cuadrillas. Una langosta chiquitita, ¿verdad? Sabe que no es fuerte, por eso necesita cuadrillas. Cuando estuve en Canadá de misionero un verano en la universidad, había una peste de gusanos que se convertían en mariposas, que estaba ya, se bajaban, se subían, no sé de dónde venían los gusanos, pero ya venían de sus huevos, de sus, yo no sé dónde, pero ya de, serán las mariposas, tienen allí huevicillos que se convierten en gusanos, yo no sé de dónde vienen. Pero de cualquier manera, había millones y millones. Cuando llegué a Canadá, era en Nova Scotia, no, perdone, era en Manitoba, y había árboles por toda la vista, por centenares de miles de árboles verdes. Después de como dos semanas, casi no había ningún árbol verde. Todos los gusanos habían comido todo. Estábamos allí durmiendo, gusanos marroncitos, con este pelo, ¿verdad? Y allí estábamos durmiendo y ya en la noche se cubrían de gusanos encima de uno. Uno los sacudía y se levantaba y crunch, crunch, caminando al baño, gusanos, sangre de gusanos por todas partes, ¿verdad? Hasta el final ya empezaban a hacer sus capullos, se dice, y se convertían en mariposas más tarde. Pero al momento era una cosa fea, así son langostas. Un gusano no hace nada. Un langosta no hace nada. Atropellado. Pero en cuadrillas pueden hacer gran estrago, ¿verdad? Y así es lo que encontramos. Tú eres un cristiano y tú crees que eres fuerte, pero dices, no, un sabio reconoce que necesita otros cristianos. Necesita la iglesia. Necesita el compañerismo de otros cristianos para ser fuerte. Tú vas a tener dificultades y problemas y no puedes luchar contra el diablo a solas. Donde hay dos y tres, allí está el Señor. Por eso Cristo murió para santificar para sí una iglesia. Nos hace falta el ánimo unos de otros, la oración unos de otros. Y entonces, para terminar allí, la araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Una araña no tiene nada para protegerse, pero de alguna manera es bastante sabia para hacerse pequeño y entrar en cada parte de la casa. ¿Cuántos aquí limpian casa? Si tú limpias la casa perfectamente y no pasa ni una hora o dos y hay arañas ya entrando rápido. A veces vienen con el viento en este polvo, ¿verdad? A veces vienen por una ventana, una puerta, cualquier grieta de la casa, se aprovechan. Son sabios para entrar, hacen palacios de rey. El Palacio Real de Madrid, súper limpio, pero podría allí encontrar algún gusano, ¿verdad? Cuando estuve, no gusano, alguna araña cuando estuve allí. Vas a la Casa Blanca de Washington, vas a encontrar algunas arañas por allí, porque se aprovechan de cada oportunidad para entrar. Nosotros tenemos que ser sabios para aprovecharnos de cada oportunidad para acercarnos a Dios, para estar seguro que un día vamos a vivir en la casa del rey, para acercarnos al Señor Jesús. Nos aprovechamos de cada rato para orar al Señor y acercarnos al Señor. Cada oportunidad para leer la Biblia, para orar, y vamos a ser sabios si nosotros estamos en la casa del rey, en vez de tratar de vivir la vida allá en el mundo sin protección. No hay tiempo para hablar de las otras cosas la próxima vez, entonces. Vamos a ponernos de pie para orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Gracias por estos animalitos que tú nos has puesto aquí para enseñarnos lo que es sabio, Señor, y lo que es de verdad fuerte. Porque cuando nos reconocemos débiles, que no somos fuertes, entonces nos acercamos a ti como las hormigas y como las arañas, y así podemos, Señor, tener comida en el tiempo de invierno, cuando aquí en el mundo, en hora de muerte, muchos no tienen comida, no tienen seguridad del cielo. Nosotros, por haber aceptado a Cristo en el verano de la vida, en el tiempo de oportunidad, ya podemos entrar en el cielo por habernos entregado a Cristo. Señor, somos débiles. Sabemos que nos hace falta la iglesia, el compañerismo de cristianos. Sabemos que nos hace falta especialmente acercarnos mucho a Cristo como nuestra roca en la tempestad, como nuestro albergue, como nuestro escondite. Señor, te damos gracias que Cristo nos deja acercarnos a Él. Aunque tenemos que ser como las arañas, Señor, sabios para aprovechar de cada oportunidad para acercarnos al rey y vivir en el palacio del rey. Señor, no es por mérito, es solo por tu gracia. Y te damos gracias que tú, Señor, nos das de tu gracia para eso. Ayúdanos, Señor, en ser personas humildes y no ser personas como estos siervos y siervas y mujeres odiadas que nunca deben avanzar la vida, nunca deben llegar a ser padres, porque llegan a ser despreciados y odiados y hacen la vida miserable para todos. Ayúdanos, Señor, a aprender la humildad de Cristo y así con esta humildad llegar a acercar otros a Cristo y servir a otros para que ellos, Señor, no solo nos aman a nosotros, pero nos aman a Cristo, quien nos ha humillado y nos ha bendecido. Señor, glorifica tu nombre en ayudarnos a aprender estas lecciones de Proverbios para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo. Amén.